Voy a leerles varios titulares. Un vecino de Córdoba cancela una deuda de 64.000 euros por la ley de segunda oportunidad. El hombre, que tenía unos ingresos de poco más de 700 euros al mes, pidió créditos y entró en un círculo vicioso. Otro titular, otra noticia parecida. Una madre de Granada logra cancelar una deuda de 63.000 euros contraída tras su divorcio. Otro caso, la justicia exonera de pagar 46.000 euros a un matrimonio de Badajoz. Se habían endeudado tras solicitar varios microcréditos. Vamos a hablar de la ley de la segunda oportunidad, que es un tema que, aunque puede ser una solución para muchas personas atrapadas en deudas, como hemos visto en estos casos, sigue siendo bastante desconocido para gran parte de la población. Y para ello tenemos el placer de charlar con Silvia Núñez, que es abogada especialista en esta ley de la segunda oportunidad, del despacho de abogados reclamatupréstamo.com, que están en Bilbao, bien cerquita, en Colón de Larreategui. Silvia, muy buenos días.
Hola, buenos días, egunon.
Empezamos por aclarar conceptos, si te parece, y explicar qué es la ley de segunda oportunidad.
Pues mira, antes incluso de explicar qué es la ley, quiero explicar un poco el origen de la misma, ¿vale? Porque este ha venido a dar respuesta a un problema que venimos viviendo estas últimas décadas, que es la inflación, como es el aumento generalizado de los precios de subsistencia, y ante estas situaciones más imprevistos, como tú misma bien has dicho, como puede ser un divorcio, como puede ser una baja por enfermedad o un despido, pues al final genera una situación de endeudamiento y de imposibilidad de llegar a fin de mes, que se vuelve una bola de nieve, que esto es un término que ya ha acuñado el propio Banco de España como un fenómeno que está ocurriendo. Entonces, para dar solución a esta situación de endeudamiento, dieron nacimiento a esta ley, que se trata de un mecanismo que intenta ayudar a estas personas endeudadas con el perdón de hasta el 100% de todas las deudas, cumpliendo unos requisitos que, como ya explicaremos posteriormente, casi la gran mayoría de personas cumplimos desgraciadamente.
Enseguida ahondamos en todo ello, pero ¿quiénes pueden acogerse a esta ley? A priori, ¿podría cualquiera? O bueno, como nos decías, hay una serie de requisitos que hay que cumplir.
Sí, efectivamente, hay una serie de requisitos, estos están establecidos bien en la ley y, bueno, en principio, primero hay unas tres esenciales. La primera de ellas, un deudor de buena fe, que es lo que se llama, es decir, que tu situación de endeudamiento haya venido de una forma fortuita o no esperable. No, es decir, aquí tenemos que dejar de lado a las personas que hayan, por ejemplo, hecho un delito de estafa, hayan venido una deuda, eso por algo más penal, en ese sentido. Otro de los requisitos más importantes es básicamente esta situación de insolvencia, de situación financiera crítica. Esto es muy fácil de probar, simplemente es que tus ingresos sean menores a los gastos mensuales que tengas, esos números rojos, esos tengo que dejar la cuota, pagar la cuota de este mes. Eso es ya un claro indicador de que podría ser apto. Y por último, es básicamente tener deuda con más de una entidad. Es decir, puedes tener, como bien habías dicho, ¿no? Pues igual un microcrédito con una entidad y luego un préstamo con Caixa. Pero sí que es cierto que tienen que ser dos entidades diferentes. Con esto se cumplen los requisitos para acceder a la ley. Pero ahora, si lo que queremos es el perdón del 100% de las deudas, hay que cumplir un último requisito más, que básicamente es no tener bienes inembargables. Estamos hablando de no tener, bueno, en el caso de que se tenga un vehículo, por ejemplo, que este vehículo cueste menos de 5.000 euros, en caso de que se tenga una vivienda, que tenga un préstamo hipotecario cuyo valor sea mayor a la vivienda. ¿Qué quiero decir con esto? Que incluso personas que tengan un vehículo y tengan una vivienda pueden acceder hasta el 100% de las deudas. Y si tienes una vivienda, oye, sin libre de carga, sin préstamo hipotecario, o tienes un vehículo que cuesta bastante y no tiene ningún tipo de carga, puedes acceder a la ley. Lo único que no se daría el 100%, pero eso sí, se garantiza una ayuda, se garantiza una reunificación de la deuda, unas cuotas mucho más bajas y se te terminaría perdonando las deudas al cabo de 3 años o así. Viendo si hay unos requisitos concretos.
Precisamente te iba a preguntar si existe el riesgo en el caso eso de tener un vehículo o una vivienda, si existe el riesgo de perderlos en el caso de acceder a esa ley de segunda oportunidad.
Pues gracias a la reforma que hubo hace 2 años, bastante novedosa en ese sentido, realizaron y formalizaron un artículo que permitía una salida de emergencia para que en ningún caso se pueda perder ninguno de los vehículos ni viviendas. Es decir, que en el caso que el juez apreciara de, oye, que usted tiene una vivienda o un vehículo que efectivamente se podría vender para saldar tus deudas, ahora ya eso no existe. Ahora hay una salida de emergencia, como bien he dicho, y el juez dice, oye, mira, entiendo que tienes tus bienes, entiendo que tienes tu vivienda y que quieres mantenerla, y es obvio porque lo necesitas para tu vivir cotidiano y poder ir a trabajar, así que hacemos un plan de pagos durante 3 años, te voy a poner yo, el juez, la cuota, porque entiendo que las cuotas que te ponen las entidades son agobiantes, y después de que cumplas ese plan de pagos de entre 3 o 5 años, después, lo que quede sin pagarse, te doy el perdón entero de las deudas.
Y los bienes personales quedan protegidos, que eso es importante.
Eso es, y quedan protegidos. Y bueno, eso, y cabe recordar que en caso de que tengas eso, que hemos dicho, lo del vehículo que valga menos de 5.000 euros o una vivienda con préstamo hipotecario alto, en ese caso sería el 100% directo, sin plan de pagos ni nada. Sería perdón directamente de todas las deudas.
En este caso, Silvia, la duda que me salta es por qué la gente no accede, no sé si es por desconocimiento o por qué no emplea este mecanismo, si, bueno, es bastante garantista, como nos estás comentando.
Pues tú misma lo has dicho, el mayor problema de esta ley en concreto es el desconocimiento que haya sobre la ley de la segunda oportunidad y este procedimiento. Sí que por algún motivo que desconozco existe una falta de comunicación de este mecanismo por falta por parte de los medios de comunicación, que bueno, os agradecemos en el sentido de darnos pie a poder hablar de ello. Y esto causa no solo desconocimiento, sino que mucha gente a la mínima que se llega a informar de ello pueda buscar en internet, y en internet no es la fuente más fiable, así que terminan con bulos o desconocimiento. Por ejemplo, como bien habías dicho, muchos tienen ese miedo a perder las viviendas porque en internet sale mucho esa idea, pero eso, como hubo la reforma hace poco, eso quedó ya de lado. De hecho, es bastante desconocida. Voy a hablar de números en el sentido de que hay países de la Unión Europea, voy a poner el parecido de Italia, que se trata de un país que económicamente es muy parecido a España. El 2024, más de 2 millones de personas se beneficiaron del perdón de las deudas en Italia. Mientras que aquí en España, en 2024, de momento solo accedieron el 24.000 personas. Que es bastante, obviamente, son familias.
Sí, pero es una gran diferencia, ¿eh?
Sí, sí, y es un número que me alegro bastante de decir que se está aumentando año tras año. De hecho, estos son esos datos que sacó el propio Ilustre Colegio de Barcelona, porque está llevando a cabo este estudio personal de querer dar voz a esta ley, porque efectivamente salva familias.
Y el proceso, lo que es en sí acceder a él, ¿es un procedimiento costoso o es bastante fácil?
Gracias a la reforma que he estado hablando de hace 2 años aproximadamente, nos ha garantizado que este procedimiento sea el más rápido de todos los procedimientos judiciales. Estamos hablando que generalmente reclamar igual una tarjeta abusiva o reclamar los gastos hipotecarios podrían tardar entre 1 año o 2 años. Estamos hablando que este procedimiento, para saber si tenemos al juez de nuestra parte, puede tardar 1 mes, y para tener el perdón definitivo ya sería cuestión de 5 meses o 6 meses. Pero ya con ese primer mes, donde sabemos si el juez está de nuestra parte, se podrían dejar de pagar las cuotas y quitar embargos. Muy importante. No solo eso, sino que no hay juicios, a diferencia que en otros procedimientos donde hay juicios y podían, en algunos casos hasta tendría que acudir la persona, en este no existe. Lo han facilitado de tal forma para que se asemeje a una subvención. Tú simplemente tienes que cumplir unos requisitos, hay que aportar una documentación y el juez valora si efectivamente estás en una situación crítica. Con ello, te da el perdón.
¿Cuáles son esos pasos iniciales para poner en marcha el proceso? ¿Qué documentación es necesaria, hace falta?
Pues mira, en principio, mira, voy a enfocarme aquí lo que es en Bilbao, porque cada juzgado sí que es cierto que pide el suyo propio, y Bilbao se aplica a todos los de Vizcaya. También muy parejo a los de al juzgado de Donosti y al de Vitoria, que bueno, Vitoria se aplicaría a los de Álava y los de Donosti, pues los de Gipuzkoa. En sí, lo más importante sería el empadronamiento, antecedentes penales, que básicamente lo necesitan para saber que no has estafado 1.200 euros a la tienda ni nada. Bueno, 1.200 de hecho es hasta poco. Tendrían que ser un delito más grave. Y por último, la declaración de la renta en los 3 últimos años. Nosotros sí que es cierto que como novedad y como facilitación para los clientes, nuestro despacho de abogados facilita la mayoría de documentación. Tenemos un contrato con unas empresas y conseguimos la mayoría de documentación para que los clientes puedan simplemente no tener que ir a recogerla siquiera.
Y algunos mitos, porque por ejemplo antes mencionabas el tema de que la gente a veces busca por internet. A ver, ya sabemos que internet no es la mejor de las fuentes en ciertos casos, en este también en concreto mencionabas el tema de la posibilidad de perder la vivienda. ¿Algún otro mito o bulo? Porque al final entiendo también que puede darse el caso de, bueno, de alguna parte interesada, ¿no?, que quiera que estas personas que podrían tener derecho a acceder a esta ley, pues al final no accedan. Escribo lo que sea para que esta gente, bueno, pues no pueda acceder a ello. ¿Algunos mitos, algunos bulos que hayas tenido, de los que hayas tenido conocimiento?
Sí, de hecho, como te he comentado, el mayor problema es el desconocimiento y muchísima gente, por simples motivos como no, es que yo gano 1.600 euros, ya no voy a poder acceder, o yo soy funcionario, yo no voy a poder acceder. El ingreso no importa para nada, o que estar en desempleo, que muchas personas piensan al contrario, que al estar en desempleo es cuando no pueden acceder. No importa tus ingresos, lo más importante de todo es que tus gastos sean mayores a tus ingresos o que no llegues a fin de mes, esos números rojos, ese voy a tener que no pagar la cuota de este mes o voy muy muy a ras, esos son los indicadores. Tus ingresos no importan. Y lo mismo, que tengas bienes, que tengas una vivienda, que tengas un vehículo, tampoco impide. Nosotros y cualquier despacho especializado donde tengas una oportunidad, siempre vamos a dar un análisis correcto en una primera llamada para decirte, mira, a ti te correspondería el 100% de las deudas, a ti te respondería esto. Pero, como he comentado en el principio, en sí, cualquier persona prácticamente cumpliría estos requisitos.
Claro, al final te iba a preguntar también por qué tipo de resultados podemos esperar, pero a priori quien cumpla esos requisitos que habías comentado, además también como has dicho, en un plazo de tiempo relativamente corto, ya puede ver resultados y además, hombre, satisfactorios para su persona, ¿no?
Sí, totalmente. De hecho, como te he comentado, en el primer mes, un mes, dos meses de remitir la solicitud, tendríamos ya saber si el juez está de nuestra parte. Si el juez está de nuestra parte, se inicia el procedimiento y estás totalmente protegido, lo que quiere decir que no te pueden ni embargar ni demandar. El juez en sí, personalmente, va a avisar a lo que es Seguridad Social y Hacienda, así que si tuvieras algún embargo de Hacienda o Seguridad Social, también quedarían detenidos. ¿Tienes algún embargo judicial? También quedarían detenidos. O sea, esto ya es solo las cosas positivas que suceden en un mes. Cuando ya tienes el perdón, no solo estamos hablando de esa resurrección financiera, ese poder volver a conseguir financiación, que es algo de una de las dudas también más frecuentes que me preguntan, de ¿después voy a poder pedir financiación? Sí. Después, efectivamente, puedes volver a pedir un préstamo hipotecario por si necesitas una vivienda, financiación, y lo más importante también, al final del procedimiento, se te elimina de todos los ficheros de morosidad. Es una orden que el propio juez da.
Mira, pues precisamente te iba a preguntar por ese después, pero ya me lo has respondido. ¿Son cancelables según esta ley todas, absolutamente todas las deudas o hay algunas que no?
Pues mira, es una buena pregunta y efectivamente la ley establece algunas deudas que no se pueden perdonar, sin embargo son mínimas. En concreto, por delitos no se pueden perdonar, como habíamos comentado anteriormente, pero sí que es cierto eso, que tú tengas un delito, por ejemplo, una agresión, no te impide acceder a la ley. El único delito o antecedente penal que te impide acceder a la ley es efectivamente haber estafado, creo que era más de 120.000 euros a Hacienda. O sea, una estafa que se ponga como muy grave. Pero luego, eso, simplemente los demás delitos no importan. Lo único que no se te perdonan de esas deudas. Luego, también deudas derivadas de pensión de alimentos no se perdonarían. Y esto es un asterisco muy grande. Las deudas con Hacienda y Seguridad Social, bueno, aquí también Diputación Foral cuenta por el tema de los fueros, Diputación Foral Vizcaína, Guipuzcoana y Álava también cuenta. Pero solo hasta 10.000 euros. Esto es una cosa que se está debatiendo a niveles jurisprudenciales, pero en principio hasta 10.000 euros es el máximo que se puede perdonar de ellas. Pero bueno, como he comentado, sí que es cierto que se trata de algo muy positivo porque mucha gente vive con, sobre todo autónomos que hayan podido tener algún problema con Seguridad Social. Esto supone un punto de partida nuevo. Se supone parar el embargo, que se solucione todo, vuelves a ir con 10.000 euros menos y en caso que te quede algo te hacen un plan de pagos mucho, mucho más asequible.
Pues solo me queda, Silvia, preguntarte, porque al inicio sí rescataba yo, bueno, algunos casos reales, ¿no?, de personas que han podido cancelar sus deudas en base a esta ley de la segunda oportunidad. ¿Algún otro ejemplo que pudieras darnos? No sé si incluso que haya pasado a poder ser por vuestro despacho, por reclamatuprestamo.com, pero ejemplos concretos, casos reales de alguien que haya logrado salir de este círculo vicioso, como decíamos también, gracias a esta deuda y bueno, y cómo cambió su vida.
Sí, pues mira, no quiero dar nombres por el tema de protección de datos, sí, pero bueno, estoy pensando en uno en concreto, aquí uno de Bilbao, que efectivamente, al ser de Vizcaya, se tuvo que llevar por el juzgado de Bilbao. Se trataba de una persona que, bueno, era funcionario, ganaba sus 2.100 euros, pero él, antes de ser funcionario, quiso ser autónomo. Se abrió su propia empresa, era de pedidos a distancia, y tuvo que cerrar porque los acreedores, el COVID, todo se le echó encima y tuvo que cerrar. En un principio no le vino tan bien, pero se hizo bola de nieve. No pudo pagar, se le aumentaban esos préstamos, esos intereses que pidió para esa empresa. Los acreedores, que todavía no terminaba de pagar, se le hizo bola. A él, aún así, siendo funcionario, seguía cargando esas deudas. Y estamos hablando de que esta persona actualmente estaba casado, y que esa persona tenía un vehículo de un valor de 2.750 euros y tenía una vivienda de 165.000 euros, pero es cierto que su préstamo hipotecario era mayor, pues era de 180.000 euros el préstamo hipotecario, porque la vivienda devaluó bastante. Y entonces esta persona acudió a la segunda oportunidad porque vio esa posibilidad y le comentamos que podía ser apto para el 100% del perdón de las deudas. Y bueno, si efectivamente una de las deudas que no se perdonaban, que cabe ya mencionar, era el préstamo hipotecario, debido a que obviamente si te lo perdonaran pues se quitaría la vivienda, y no, esa es una de las deudas que se protegen por la ley. Pero esta persona, en cuestión de 5 meses, ya le han dado el perdón y se le perdonaron en total 64.561 euros.
Bueno. Sin duda, en un momento dado de la vida puede ser, como nos ha quedado claro después de haber charlado contigo, un revulsivo, una ayuda para empezar, quizás no necesariamente de cero, pero bueno, para tener un nuevo comienzo, que en muchos casos es, o parecía imposible, ¿no?, vista la situación anterior.
Sí, totalmente. Y de hecho, esta persona, ya pues viendo que efectivamente esto era real, viendo que los acreedores y que todas esas demandas de juicio finalizaron, y viendo que efectivamente esta ley existía, que repito, parece curioso, pero es lo que más cuesta y lo más difícil del procedimiento, es que nos crean. Es que los clientes, cuando nos llegan al despacho, que nos crean que esta ley existe. Y esta persona, en cuanto vio que esto daba resultados, también metió a la mujer, porque tenía microcréditos, eso de tarjetas Eroski, tarjetas Carrefour, que son pequeñas, pero se van haciendo eso, esa bola de nieve, van aumentando mes a mes. Parece una deuda que no termina de acabarse. Y también metió a la mujer. La mujer tenía una situación totalmente diferente, pero efectivamente también tenemos el perdón de la misma, con mucha menos cantidad. Fueron 3.000 euros lo que se perdonaron, que es algo que también quería llamar la atención, que no importa el monto de deuda que tienes. Si cumples los requisitos, se te va a perdonar la deuda que tengas.
Pues solo nos queda indicar, Silvia, bueno, hemos dicho que estáis en Bilbao, en Colón de Larreategui, y estáis también en Madrid, pero también, muy importante, trabajáis online. Se os podría consultar desde cualquier parte de España, casi del mundo, ¿no?
Sí, del mundo no,
casi.
Pero sí, trabajamos desde Islas Canarias, Baleares, todo País Vasco, toda España, Galicia, Madrid. Tenemos oficinas, cierto, en Bilbao y en Madrid, pero ofrecemos servicio telemático totalmente y sin ningún tipo de problema. Y tenemos comunicación no solo por vía WhatsApp, correo electrónico y teléfono. Esta facilidad de esta ley nos permite trabajar de esta forma. Creo que lo he dicho claramente al principio, cuando decía que esto se asemeja bastante a una subvención. Nosotros realmente es cierto que es una subvención que requiere de contratar un despacho de abogados, porque requiere de abogado y procurador, pero nosotros ofrecemos todos los servicios y hasta conseguimos la mayoría de documentación por parte del cliente para intentar hacerle el procedimiento lo más cómodo posible.
Bueno, pues que sirva esta charla para dar a conocer un poquito más esta ley de la segunda oportunidad, con Silvia Núñez, abogada especialista en la misma, del despacho de abogados reclamatuprestamo.com. Silvia, muchísimas gracias.
Igualmente, a vosotros.